¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Saludo a mi compañera Adriana en este nuevo programa.
Hola Félix, buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, Félix. Feliz otra vez de estar aquí con usted y con todos los radioescuchas.
¿Y en controles a quién vamos a saludar?
Nuestro querido compañero Efraín Vázquez.
Ahora.
Por su asistencia técnica. Siempre al pendiente.
Siempre al pendiente, ¿no? Hasta se esperó y se puso espigadito esperando su
se
diminutivo.
Emocionó. No, es que ya no lo voy a decir en público.
Está bien, está bien. Hace bien. Oiga, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
Yo creo que vamos a seguir en el tema de... Bueno, este caso creo que no sé si sea una especie como tal. Uh-huh. No, usted me lo va a aclarar. Uh-huh. De la ajonjolí. Es más como un granito, ¿no?
Es un granito, es una semilla.
Pero que también, bueno, yo lo asocio con la especie porque también tiene un sabor...
Pues digamos...
Sí, tipo especie.
No tiene un olor como todas las demás que hemos visto, pero sí tiene un gran uso. Uh-huh. Tiene un gran uso y una gran tradición.
Ok. ¿Y qué es el ajonjolí?
El ajonjolí es una planta que genera un bulbo que contiene una semilla, que finalmente es la que se utiliza en forma de alimento, en forma de aceite, en forma de medicina. Tiene múltiples usos, hasta dichos en México existen que aluden a la ajonjolí como algo muy grande, muy especial. Pero es una planta, una herbeza. ¿Ha oído hablar, por ejemplo, a ciertos productores que les dicen, pareces ajonjolí de todos los moles?
Sí, he escuchado que... Sí, ajonjolí de los moles, sí.
Bueno, más adelante vemos por qué esa frase.
Ok, muy bien.
Entonces,
muy bien.
Tiene hasta ese tipo de frases, dichos, por lo versátil que es, por lo adaptable, por su antigüedad. Uh-huh. Es una planta herbácea que crece hasta 1 metro, puede llegar a crecer. Su promedio serían 50, 60 centímetros de altura. Es una planta herbácea que... empieza a desarrollarse, sus hojas son verdes como si fueran lanzas, larguitas, así, okay. Un poco pachoncitas, como las del eucalipto, pero un poco más anchas, okay. Así son sus hojas de color verde, donde sale la hoja del tallo, justo ahí en esa parte, en esa axila, ahí es donde sale la flor. Uh-huh. La flor es... como si fuera una campanita, tiene la forma de una campanita. Uh-huh. De 1 centímetro de tamaño, más o menos. Cuando termina de florecer, uh-huh, se forma una especie de vaina o bulbo y dentro está la semilla,
el ajonjolí,
que finalmente conocemos como ajonjolí.
Ok, muy bien.
¿Qué tal?
No, muy bien. Ahora lo explicó muy bonito, Félix.
O me adelanté mucho.
No, pero lo explicó muy bien, así muy claro, en detalles, así, no sé, ahora me gustó.
Bueno.
Ahora me gustó.
A ver, seguimos
y luego,
entonces.
¿Qué origen viene teniendo el ajonjolí? O sea, ¿de cuántos años venimos hablando?
Entre 3.500, 4.000 años hay registros de su domesticación o descubrimiento por los humanos. Uh-huh. Su origen, hay una parte que refiere que es de origen africano y otra parte que es de origen de la India. Para el caso, la separación entre esos dos lugares, pues es un mar. La separación de 500 años entre uno y otro, de los registros que existen, pues se puede atribuir que son dos variedades, tanto se desarrolló en un lugar como en el otro al mismo tiempo. No hay otro lugar que se le pueda atribuir su origen, llámese Europa, llámese América, no, es en esos dos grandes lugares, donde los documentos nos indican el uso básicamente en la medicina. Ya en la comida ya fue muy posterior. Tiene más o menos la misma trayectoria que otras especias que se usaron más como medicina que como alimento.
Ok. ¿Sí? Como los condimentos que hemos estado
como
hablando.
Como algunos que hemos hablado.
Entonces también fue incluido en la ruta, en la que mencionaba la ruta de las especias.
Fíjese, no era tan importante el ajonjolí en ese momento, cuando existía la guerra por llegar a ver quién llegaba más rápido a donde se generaban las especias. Las especias eran, repetimos, la pimienta, el comino, la canela también era parte de eso, y otras tantas. Pero el ajonjolí no estaba en ese combo, no era parte de lo que buscaban los europeos como algo novedoso. Más que nada, las especias eran más que nada por el olor y el sabor que aportaban. El ajonjolí, ahora sí que es muy variado y es muy usado en la actualidad, pero en esos años no lo era tanto. Sí, era un poquito menos de nivel. O sea, la ruta que marcó el nuevo mundo, las especias, eso fue, vaya, antes que el ajonjolí fuera famoso.
Que fuera famoso.
Sí, porque ahora es famosísimo, ¿eh? Ahora sí en todo el mundo se usa ajonjolí.
Se usa mucho el ajonjolí.
En todo el mundo.
Sí, en el mole. Ahorita lo menciono.
Sobre todo en el mole, en México.
Sí. En México, sí.
¿En Estados Unidos?
Ay, no sé.
En el pan de las hamburguesas.
Ah, sí.
Por ejemplo.
En el pan, cierto.
¿En Europa?
No, no sé.
De muchas formas.
Yo no he ido
formas.
A Europa, Félix.
Debería de hacer un intento. Tiene mucha vida por delante. Y tiene un buen trabajo que le va a permitir ahorrar como para que se dé una vuelta por Europa.
Ok, ya lo veremos después.
Ya verá que sí.
Y luego, ¿por qué el nombre de ajonjolí?
Bueno, dos versiones. Ajonjolí es una, y esa viene, su raíz es de la lengua árabe. Y luego hay otra versión que no ha salido todavía, pero ahorita. Ajonjolí es sinónimo de otra planta que se llama sésamo.
Ah, ese me suena a Plaza Sésamo.
A un programa muy famoso hace muchos años.
Sí, yo lo veía.
A mí también me tocó verlo. Pero ya estaba más jovenzuelo. Usted todavía ni nacía cuando ya existía ese programa, Plaza Sésamo.
Plaza Sésamo.
Donde salían botarguitas, sí. Peluches hablando. Era algo bonito. Bueno, pues el sésamo es una planta que la semilla, llamada sésamo, es sinónimo de ajonjolí. La diferencia, ¿cuál es? Solo el nombre. Ajonjolí viene del lenguaje árabe. Ahorita lo describimos. Y sésamo viene del lenguaje del latín y del griego. Luego, Linneo, en su clasificación, para los europeos se le llamó sésamo. Para la parte Hispania, acuérdese que los árabes estuvieron conquistando a España 700 años. Ellos llevaron el ajonjolí. Los españoles lo adoptaron, lo cobijaron. Ahí cerca tenían a los italianos, parte de la conquista de los árabes. Hasta que fueron expulsados, luego los españoles vienen a México y nos traen el ajonjolí textualmente. Pero por otro lado, en la Europa más al norte, los ingleses conocían al mismo ajonjolí como sésamo.
¿Qué?
Y ellos lo trajeron a la parte de Norteamérica, a nuestros vecinos del norte, y allá se llama sésamo. Acá se llama, en español es ajonjolí, y en otras lenguas le llaman sésamo. Pero al fin de cuentas es exactamente lo mismo.
Es lo mismo.
Es como dos gemelitos, que uno se llama sésamo y otro se llama ajonjolí. ¿Qué le parece?
No, pues qué curioso. O sea, está raro.
Está, bueno, es parte de la historia de tantas de tantas similitudes que hay entre el origen de esas... este programa habla sobre el origen y el cómo cultivar hortalizas o nuestros propios alimentos. Uh-huh. Pues el ajonjolí es un alimento que acompaña, que va como aderezo, que va como a... Vaya, se le incorpora.
A los panes, ¿no?
A los panes, a algunos guisos, algunas cosas. Entonces, el origen, siempre lo hemos tratado así. Uh-huh. ¿De dónde viene? Mire, en árabe se dice... Hulhulán. Hulhulán. Así decían los árabes. Uh-huh. El hulhulán. El español no podía pronunciar eso y pues lo fue acomodando hasta llegar a jonjolí. Pues tiene más o menos algo de
algo
lógica.
De similitud.
Los lingüistas nos van a crucificar porque estamos invadiendo esa área. Pero ahora, en la cuestión de sésamo, el del latín, sésamum, y del griego, sésamum.
Okay.
Que más o menos se parecen.
Sí.
Linneo toma esa parte y, pues, del latín, sésamum, y de ahí se pasa al inglés, sésam. Y queda como sésamo, así. Uh-huh. Ese sería el porqué del nombre.
El porqué del nombre. Ok. Oiga, Félix, creo que ya lo dijo ahorita.
A ver.
Pero entonces el ajonjolí vendría siendo un cereal.
No.
¿No lo ha dicho?
No lo he dicho.
Okay.
Pero dije la palabra vaina y la palabra donde viene la semilla. Y los muchos de los cereales son los cereales lo mismo son granos, lo mismo gramíneas y demás, pero no, este no es un cereal.
Okay.
No lo es.
No es.
Es de otra familia. Parientes lejanos porque son semillitas pequeñitas que se acostumbran. No. Todo el elemento que está en una vaina es una leguminosa, como el frijol, la lenteja, acuérdese de todo.
Ajá,
eso.
Sí, sí.
Este viene en una vaina, en una cápsula, pero es una excepción. Hay otros frutos o hay otros productos que también se da su semilla dentro, encapsulada, y no son leguminosas.
Uh-huh.
Pertenecen a otra familia. Es más, de una vez por aquí, porque es que es bien difícil pronunciar pedaliace, es la familia del sesamum indicum. Como lo clasificó Linneo.
Ok.
Es pedaliace, la familia de ese ajonjolí. No, es pariente lejano de la leguminosa, otra familia, o de tantas que hemos hablado.
Ok.
Sí, pero no lo es, no es cereal.
Entonces, ¿cómo lo llamamos?
Lo llamamos simplemente una semilla comestible.
Una semilla.
Sí, una semilla.
Ok. ¿Y qué otros pertenecen a esa familia?
Aquí sí, el ajonjolí son todos sus parientes cercanos, sus uh-huh. primos, sus hermanos de sangre de la misma familia. Son unas plantas muy raras. ¿Ha escuchado usted hablar la palabra garambullo?
La he escuchado, pero la verdad no sé.
No sabe.
No.
Mire, son unas hierbas silvestres que tienen las hojas como puntiagudas, hasta tenebrosas, y el fruto... Es una especie como de vaina grandota que de pronto se parte por la mitad y empieza a formar unos cuernos, como okay. cuernos.
Okay.
Al centro tiene muchas semillas. Ahí está la similitud con el ajonjolí. El ajonjolí, las capsulitas son chiquitas.
Uh-huh.
Son de 2-3 centímetros cuando mucho, pero llenas de semillas.
Okay.
El garambullo es una planta que en el campo, en la zona rural, es muy común verla. Silvestre, se corta, se tuesta y se puede comer.
Se come.
Así como esa, hay otras.
Uh-huh.
Les llaman los cuernos de chiva, la trompa de elefante, cuernos de león. Inclusive hay en algunas partes que le llaman cuernos del diablo. Toda esa familia, esa uh-huh. es su característica, es como un fruto con cuernos,
uh-huh.
o tenazas,
okay,
o
okay.
ganchos,
okay,
como okay. los cuernos de los chivos, así.
Sí.
Esa okay. es la familia, es muy curiosa.
Esos son los familiares.
Sí, o sea,
la
sí están algo diferentes.
Sí, sí, sí.
No tienen muchos parientes, así que diga usted, una flor muy espectacular. No. Okay. Ellos sí son como, vaya, otro estilo de vida.
Okay.
Sí.
Okay, sí, muy bien. Y luego, ahorita mencionaba la diferencia, bueno, no diferencia, sino que en un lado se le conocía como sésamo y en el otro como ajonjolí.
Sí.
Hay otros tipos de ajonjolí, o esas vendría siendo como el otro tipo, por así decirlo, aunque sea el mismo pero diferente nombre.
No, mire, el nombre es lo mismo, pero con dos nombres diferentes. Ahora sí
se adaptó diferente.
Este sí salió con dos nombres.
Ajá.
Tipos o variedades de ajonjolí, sí. Está el negro, el blanco, el marrón, el amarillito. Así por color están ubicados.
Ok.
Por color.
Por color.
En todas las regiones del mundo se cultiva ajonjolí.
Uh-huh.
A él le gusta la temperatura de verano. No le gusta el frío. Aunque hay algunas variedades que ya se adaptaron a resistir un poquito el frío.
Ok.
Hablamos del norte, allá de Rusia. El sur de Rusia sería el norte para nosotros si ubicamos el globo terráqueo. México estaría más al centro. México está a la misma altura en el globo terráqueo de el norte de África. México está a la misma altura. Y un dato curioso. Los desiertos de África están a la misma altura que el norte de México.
Okay.
Entonces, el sur de Rusia, por ejemplo, pues sería un norte para México, como equivalente al norte de Estados Unidos. Más o menos estaría en esa parte, el sur de Rusia.
Uh-huh.
Pues allá, por aquellos rumbos, se da el ajonjolí, una variedad de ajonjolí que ya resistió a esos climas uh-huh. un poco más frescos. De igual manera, el ajonjolí resiste temperaturas altas. En las grandes praderas de África, del sur de África y centro, se cultiva mucho el ajonjolí uh-huh. en unos calorones marca ACME. Entonces, se ha ido adaptando de acuerdo a la región donde uh-huh. está. En México, pues, hay ajonjolí en el centro-sur, se desarrolla mucho la siembra, el cultivo, pero ya también en el norte, en la parte seca, en la parte difícil, ya también se da el ajonjolí.
Uh-huh.
En Sinaloa hay proyectos muy interesantes del cultivo de ajonjolí,
okay.
por citar algo, uh-huh. ¿verdad? Pero en cuanto a variedades, solo la diferencia la da el color.
El color.
El nombre, pues también está el nombre científico, pero está bien difícil de pronunciar.
Sí, sí, sí.
Soy bien honesto.
Aparte lo identificamos también más como por el color,
el
¿no?
negro. Sí. Y aquí sí puede ver usted las semillitas negras y las semillitas blancas.
Uh-huh. Se ve la diferencia.
Aquí sí la voy a notar. Okay. Y amarillitas y medio anaranjadas.
Cafecito.
O marrón, café uh-huh. más claro.
Okay.
Esos son los tipos o variedades de ajonjolí.
Ok. ¿Y aquí en casa podemos sembrar ajonjolí?
Sí se puede sembrar en la casa.
¿Y cómo hacemos para sembrar ajonjolí?
Al ser una pequeña, la semilla muy pequeñita, hay que tener mucho cuidado a la hora de sembrarlo. Esta semilla tiene una gran excepción para sembrarlo en almácigo. Resulta que esta semilla, esta planta de ajonjolí, uh-huh. no es muy delicada uh-huh. en su raíz. Por lo tanto, si sembramos en almácigos y queremos trasplantar, corremos el riesgo de dañar la planta y que no nos genere una estabilidad como para que se desarrolle.
Ajá, okay.
No se recomienda hacer almácigos con ajonjolí. Uh-huh. Es una excepción de todas las que hemos hablado aquí. Yo creo que es la única que no soportaría trasplantarse
cambio,
de un lugar a otro.
Okay.
¿Sí? Hay que sembrarlo directamente donde va a ir. ¿Sí?
Okay.
Como es muy pequeñita, igual
tener
el
mucho cuidado
a la hora de ponerle uh-huh. tierra. Si le pone demasiada tierra,
se ahoga.
Sí, entonces, tres veces su tamaño, apenas lo pone,
y ya.
Haga de cuenta que le da una sopladita ahí a la tierra,
la cubra,
la humedece y a esperar. La paciencia.
¿Con una que pongamos en una esta o varias?
Dos semillitas, tres semillitas cuando mucho en una maceta.
Ok.
¿Sí? Su maceta, esa característica de los botes de 20 litros, uh-huh. así, de esas características okay. es más que suficiente.
Okay.
La tierra normal, composta 30%, 70% de tierra, uh-huh. bien preparada, humedecida, sin llegar al charco,
uh-huh.
la semilla. Y a esperar la regla de toda semilla entre una semana,
okay.
10 días, 15 días máximo para que brote.
Okay.
Y empieza a desarrollarse. Es una planta que empieza a crecer, es un tallo y le van saliendo tallitos por los lados y se va creciendo, se va embarneciendo aquello y sobre esos tallos que van creciendo le van saliendo hojas.
Las hojas largas que mencionaste.
Hojas largas que parecen lanzas. Uh-huh. Esas hojas van creciendo, se van desarrollando y justo donde la hoja está unida al tallo, en esa parte donde da la vuelta, ahí nace la flor. Uh-huh. La flor normalmente va a nacer en la parte superior, no desde abajo, en la uh-huh. parte superior. ¿Por qué? Porque va a buscar la luz, va a buscar uh-huh. el desarrollo. Uh-huh. No sé, ya a lo mejor ya hasta me adelanté.
No, sí.
¿Qué me estaba preguntando?
Sí, de cómo la sembrábamos.
Ah, bueno, ya la sembramos, a esperar pacientemente y ahora sí, a cuidarla.
¿Al cuánto tiempo ya tenemos?
La capsulita se va, la flor va a empezar a salir al 2 meses y medio, va a empezar a florear.
Okay.
A los 3 meses esa flor se va a empezar a secar y el centro de la flor es donde se va a formar un bulbo. Dentro del bulbo están las semillitas.
Ok.
Así, tan. Uh-huh. Esperar a que se seque. Al secarse, puede cortar los bulbos cuando estén verdes, ya queriendo transformarse a café. Los corta y los pone a secar en un recipiente al sol. O esperar que se sequen en la planta. Y después los simplemente con la mano los retira y
ya los
lo aplasta, lo desmorona y ahí va a salir la semillita que es el ajonjolí. ¿Ah, sí?
Ah, pues está práctico.
Está fácil.
Bueno, está práctico en comparación fácil. De otros, ¿no?
Sí.
Ok. Y luego, ¿qué más le iba a preguntar? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con el ajonjolí?
Usos medicinales, uh-huh. usos en la cocina, la aplicación del ajonjolí tiene mucho aceite.
Okay.
De hecho, la industria le saca el aceite y ese aceite es muy usado para cuestiones medicinales. De hecho, los egipcios lo usaban en sus rituales y con eso alumbraba. El aceite de ajonjolí lo usaban para quemarlo y generar luz en las lámparas. Era el aceite que usaban,
okay.
por ejemplo, los egipcios. Uh-huh. Por ahí hay evidencias de tal caso. Uh-huh. En los alimentos, básicamente, en la actualidad, el mayor uso del ajonjolí es en los alimentos. Sí. Ya no tanto en otras...
En la medicina.
Pero el aceite también lo usan mucho en la industria de los cosméticos.
Okay.
También aporta... Por su contenido de nutrientes, aporta mucho a la elaboración de los cosméticos.
Uh-huh.
Sí, es algo muy, muy versátil. Entonces, lo mismo está en la cocina, que está en la medicina, que está en los cosméticos. Anda en todos lados, uh-huh. muy versátil. Entonces, en la cocina, pues el típico mole.
Uh-huh.
Acá en el norte conocemos... ¿Cuántos moles conoce usted acá en el norte? Pues uno.
Pues uno, por así decirlo.
Dos, cuando mucho.
Sí.
Pero si nos vamos al centro sur de México, por ejemplo, Puebla, la capital del mole,
uh-huh.
o Oaxaca,
uh-huh.
que tiene más variedad de moles que días de un año.
Uh-huh.
Tiene muchos, que el mole negro, que el rojo, que el pinto, que el marrón, que el amarillo, tiene de todos.
Todo.
Colores
y todos tienen ajonjolí.
Formas, sabores. Entonces, todos los moles tienen ajonjolí.
Uh-huh.
El ajonjolí es una del condimento que se utiliza en la gran mayoría de los moles.
Uh-huh.
Con excepción del mole naranja o el mole blanco, ¿no? ¿Cómo le llaman? Amarillo, mole amarillo de Oaxaca. Es al único que yo no le encontré ajonjolí.
Ok.
No quiere decir que no lleve. Igual a la cocinera se le olvidó aventarle el puño de ajonjolí,
uh-huh.
porque lo mismo lo muelen y lo revuelven,
sí.
le dan cuerpo a aquello, que lo avientan como adorno por encima.
Uh-huh.
Bueno, al ser el ajonjolí el único ingrediente que anda en todos los moles, pues vieron lo versátil que es.
Uh-huh.
Y lo compararon con aquella persona... o aquellas personas que son iguales de versátiles y
okay.
que lo mismo andan llevando que trayendo,
uh-huh.
lo mismo conviven
por
con...
Por eso le dicen el ajonjolí.
Por eso le dicen el ajonjolí de todos los moles.
Okay.
Porque se adapta a todo.
A todos.
A todos.
Ok. ¿Sí? Oiga, Félix, ¿y luego se puede hacer leche? Ah, ya ve que había mencionado que con el alpiste se podía hacer leche.
Sí, sí, con, sí, 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 sí.
¿Con el ajonjolí también?
También. Y aquí hay una gran ventaja porque el ajonjolí, el proceso es el mismo del alpiste, se lo repito. Vamos a tomar un medio kilo o un kilo de semilla de ajonjolí o algo más práctico, una taza. Una taza, para hacerlo más práctico. Esa taza la vamos a remojar toda la noche. Que se remoje, que se humedezca bien, que se hidrate bien. En la mañana, obviamente bien lavadito por la tierrita que pueda haber por ahí. Una vez que está bien lavado, lo sacamos, lo metemos a la licuadora. Con el mismo volumen equivalente le agregamos agua. Uh-huh. El mismo volumen. Si es una taza de semilla, una taza de agua. Y lo molemos lo más finito que pueda. Uh-huh. Todo lo que pueda moler su licuadora. Uh-huh. Al máximo. De ahí lo sacamos y lo ponemos a colar. Se hace en un filtro de esos para el café. Uh-huh. Que es muy finito. O en una tela.
Ya habíamos hablado muy delgaditas.
Telas delgaditas. Y ahí lo colamos. Uh-huh. Para que toda la parte de la semillita que no se alcanzó a moler se quede sobre la uh-huh. tela. Y el líquido que queda, esa es la leche de ajonjolí. Uh-huh. Directo para usarse, ya sea sola, acompañando, amasando harinas para hacer panes o tazas de café, de chocolate, etcétera. Uh-huh. Ventajas.
Es lo que le voy a decir, beneficios que tenga.
Sí, las ventajas con respecto a las otras leches como el alpiste uh-huh. y la almendra. Para empezar, pues no tiene el sabor de la almendra. Uh-huh. Es una leche neutra, sin sabor.
Okay.
Ahora, la palabra leche de las semillas se le dice leche, pero en realidad pues no lo es. Uh-huh. Leche es la que tiene lactosa y viene de un animal llamado vaca. Uh-huh. O chiva, o lo que sea, de un mamífero. En este caso se le dice leche por la forma y el color que tiene un líquido al tomarse. Uh-huh. Pero textual. Y eso es para los veganos, los vegetarianos. Uh-huh. Es ahora sí que su fuente de nutrientes, uh-huh. de proteínas básicamente y de nutrientes. Y es bien fácil hacerlo. Uh-huh. Y es una muy buena opción para
¿Y
ese.
¿Y qué nutrientes tiene?
Estamos hablando de los grados de los ácidos grasos. Uh-huh. El omega 3, por ejemplo, el complejo B o las vitaminas B, uh-huh. Los contiene ahí a flor de piel. Y en la ingesta, pues es mejor un vaso de ese tipo de leche uh-huh. a proteína de origen animal okay. o otro tipo de, uh-huh. de cosas. Por eso le digo, tiene muchas ventajas. Ayuda en la cuestión cardiovascular, ese omega 3. Uh-huh. Le traía por aquí una información a propósito de eso. Para la digestión, uh-huh. la salud cardiovascular y pues lo antioxidante por la vitamina A y la vitamina E que contiene.
Ok.
¿Qué le parece?
Muy nutritivo el ajonjolí.
Ahora sí que hay que hacer ajonjolí de todos los moles.
Hay que hacer mole. ¿Sí? Hay que hacer mole.
Sí, definitivo okay. que sí.
No, Félix, pues yo creo que ya finalizamos este tema.
Ya se nos terminó
ya
el tiempo.
Ya se nos está terminando el tiempo, ya nos andan presionando. Ay, no es cierto, Efra.
No, es cierto.
Pues muy interesante el tema, Félix. Me despido de los radioescuchas que siempre están al pendiente del programa cada semana. Y le agradezco a nuestro director Iván Serrano por el espacio y pues a Efraín Vázquez por su asistencia técnica y claro a usted por estar cada semana aquí enseñándonos un poco de lo que sabe de estos temas.
Bueno, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.